Precisamente también para hablar de este libro y para saludarlo por los reconocimientos que ha tenido recientemente, es que le damos la bienvenida en un mundo cualquiera por Radio El Espectador a Daniel Machín, uno de los autores de Montevideo Sonoro. Daniel, ¿cómo va? Gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes. No, gracias a ustedes por invitarme.
Mirá, empezamos, tiramos la piedra, Daniel, con el tema de las canciones ambientadas en lugares de todo el mundo, ¿no? Ciudades, sí. Poblados, calles, esquinas, cafés, bares, lo que sea. ¿Cómo surgió la idea de rastrear en canciones alusiones a Montevideo y cuánto tiempo llevó a concretarlo?
Está. Que me voy un poquito muy para atrás.
Vaya.
Para hacer una referencia.
Vaya, tranquilo.
Este mundo, obviamente lo primero que yo tengo como referencia de canción a lugares, obviamente parte del folclore, ¿no? Olimareños y río Olimar, ni que hablar.
Claro.
Pero lo primero que se me viene a la mente es los Beatles, por ejemplo, con Penny Lane.
Por supuesto.
Es la primera referencia que yo tengo de alguien que diga, le hice una canción en una calle, ¿viste? Mucho más acá, hay que decir que tanto Gabriel como yo somos de Canelones. Nos criamos en Canelones, parece una paradoja que le hayamos hecho un libro a Montevideo, pero tiene mucho que ver, porque parte de la fascinación y de lo que nos incentivó a hacer esta investigación es lo que nos pasaba cuando éramos adolescentes, que veníamos dos por tres a Montevideo a ver un recital o un partido de fútbol, y siempre nos gustaba, yo qué sé, ponerle ir a buscar Rivera y Soca, porque esa esquina parecía una canción del Cuarteto de Nos,
¿no? Claro.
En el calzoncillo a rayas.
Es cierto.
Que vos pasás ahora por ahí, o sea, yo paso casi todos los días por ahí, y es una esquina común y corriente. Pero sí. Claro, tenía toda esa fascinación del hecho de que estuviera en la canción, del grupo que seguías, etcétera, ¿no? Eso, y de eso te puedo nombrar Bueno, el libro tiene 300, te puedo nombrar varias de esas.
Claro, pero es bien gráfico lo que contás, Daniel, porque, claro, esa es una esquina que los montevideanos muchas veces ni reparamos en ella, porque es de paso continuo, ¿verdad? Pero para alguien que venía de Canelones, ir a Rivera y Soca e identificarlo, yo creo que nos debe pasar a todos una vez que salimos de nuestras fronteras departamentales o nacionales, que vas a un lugar y te parece que estuvieras peregrinando hacia un lugar,
bueno,
porque lo escuchaste en una canción que te gusta.
Cuando para el libro entrevistamos a Tabaré y él nos contaba que le pasó lo mismo con el bar de Garota de Ipanema, ¿viste? Que después fue al bar y era un bar.
Claro.
Pero que tal, o sea, que no, o sea, era increíble ver la cholulez de Tabaré Rivero, ¿no? Que salí que vos no lo identificás con eso, contándote que el tipo, o sea, quería ir a ver ese bar.
Por supuesto.
Y bueno, cuando empezamos con el proyecto, con Montevideo Sonoro, una de las primeras cosas que hicimos, casi por instinto, fue poner Durazno y Convención en Google, y vos, si haces ese ejercicio, vas a ver que te van a saltar fotos de argentinos.
Claro.
Sacándose la foto ahí en esa esquina.
Por
y también
supuesto.
Es una esquina que no pasa, o sea, lo que tiene es el valor simbólico de ese hecho de esa obra, pero después es una esquina común y corriente.
Sí, ahora tiene un pequeño allí, una especie de...
Como, sí.
No sé cómo decirlo, erigieron algo, no sé cómo describirlo realmente, porque no es una placa, no es un monumento, no es un monolito, no sé bien qué es, pero...
No, hay una señalética del Barrio de las Artes y hay también
ahí
una especie
está.
De intervención.
Es una intervención.
Una foto muy icónica de Jaime ahí.
Sí, es la portada, la que está en la portada del libro El Montevideano,
claro,
de Milita Alfaro. Bueno,
pero también en el libro de usted está retratado, por ejemplo, canciones que tienen que ver con otros complejos, como puede ser el complejo Verdisol. También hay otros lugares como muy, digamos, emblemáticos de Montevideo, que tienen que ver también con el barrio Casavalle. No solamente estos otros, que también, obviamente, como la canción de Jaime Ross, que son como muchos más conocidos.
Sí, o más céntricos.
Sí.
Claro.
Sí, nosotros cuando tiramos esta punta de esta madeja, obviamente empezamos por la que todos conocemos. Y creo que en realidad el acierto fue ponerlo eso en un mapa. O sea, ese fue como el dispositivo que hizo que esto empezara a funcionar, ¿viste? Que esto es una especie de juego. Uno entra al mapa y va a su casa a ver qué canción tiene cerca y empieza a memorizar a ver qué canciones puede proponer. Y eso fue lo que pasó. Nosotros empezamos por las mismas que nos podemos acordar ahora, empezamos a nombrar, Lo siguiente que hicimos fue consultar amigos, que nos pasaron otras tantas, y empezamos este proyecto con 50 canciones. Y después todas las otras fueron aportes de la gente, que se fue acordando y fue pasándonos, y ahí se conformó este mapa que realmente es lo que tiene el valor de esto, de la cantidad y de cómo cuenta Montevideo, ¿no? Y lo que decía vos, o sea, no se queda solo en las canciones del centro o de la costa, sino que también marca un poco lo que pasa en la periferia de la ciudad. Y el valor de poder comparar cómo se le canta a la costa, cómo se le canta a la periferia, cómo se ve la ciudad desde la periferia, en contraposición con cómo se ve en el centro, o sea, todo ese análisis que se puede hacer a partir del mapa es gracias a la colaboración de la gente que se sigue todo el tiempo, te siguen pasando canciones.
Bueno, yo te iba a preguntar precisamente si a partir de lo que fue la divulgación de este proyecto, tanto en su versión digital como en el libro, y del buen suceso que ha tenido, si hay gente que les dijo, mirá, se olvidaron de esta, o que quiso redoblar la apuesta y decir, ¿y para cómo, viste como la de Jaime, para cuándo la canción para Villa Española? Bueno, ¿para cuándo el libro de Canelones, Daniel? ¿Para cuándo el libro del Uruguay sonoro?
Sí, el Uruguay es muy demandado y tenemos ahí en carpeta un proyecto que no es exactamente el mismo juego, el mismo dispositivo, pero tiene un que ver, porque obviamente es otra dimensión y hay que buscarlo por otro lado. Pero sí es parte del proyecto. Ahora estamos con esto, o sea, obviamente el 2018 fue como el año dedicado al libro, ¿no? Primero a disfrutarlo, ¿viste? ¿No? Disfrutarlo, a mostrarlo, contarlo, y después a cerrar un poco este proceso. Y sí, todo el tiempo me llegan canciones, también estar en esto te da la posibilidad de encontrar canciones que si no nos pasaría, ¿viste? Claro. Y a partir de esas canciones, autores, o sea, siempre decimos que el proyecto es una ventana, ¿viste? Vos entrás por el mapa una canción y seguramente si te gusta la música vas a investigar más de ese artista o vas a investigar más de esa zona de la ciudad, o sea, es muy poderoso esa posibilidad que tiene el proyecto.
Bueno, hay que decir que el libro desde ya se puede encontrar en todas las librerías, incluso en algunas casas de música también, que es realmente uno de esos objetos que es un lindo regalo porque además permite descubrir un montón de música. Algunos datos, por ejemplo, que son realmente curiosos. Y no quería dejar cerrar la charla si
con Daniel... código QR hay que agregar.
Con un código QR, claro.
Para poder acceder a ciertos videos para complementario con los artistas y eso está bueno.
Una de las canciones que incluye el libro es Siestas de Mar de Fondo. Y durante, tengo entendido que durante la realización del capítulo se encontraron con una especie de prueba o mensaje en la esquina aludida.
Claro, pues Siesta de Mar de Fondo es la canción que inició todo, porque fue la que estábamos escuchando cuando se nos ocurrió el proyecto. El que conoce la canción estará de acuerdo conmigo que explica muy bien esa parte de la ciudad, ese momento del año.
Es una canción de Eduardo Mateo.
De Eduardo Mateo, que habla de una fiesta, una tarde, en el barrio de Palermo, Durazno y Yaro.
Durazno y Yaro.
Donde él vivía un tiempo, donde vivió un tiempo ahí en una pensión. Parte de Montevideo Sonoro es un proyecto que llamamos la Videoteca Sonora, que hacemos con un equipo, que invitamos a los artistas a cantar las canciones en los lugares que hacen referencia. Y bueno, en el caso obviamente no fue Mateo, pero fue Estela Mañones, que la grabó con él, la ensayó con él en los 80 esta canción. Cuando estábamos ahí en la calle Durazno buscando saber cuál era exactamente la puerta, la pensión, para poder poner la cámara y ver los planos que íbamos a hacer, no encontramos ese lugar, de repente apoyamos, Camila, la productora de esta parte del proyecto, apoya el trípode en la calle y al lado de la pata del trípode hay un papel, lo levanta y dice, Durazno entre Yaro y Gaboto, esto es textual, Durazno entre Yaro y Gaboto, firma Eduardo.
Qué increíble, ¿eh?
Se lo mostramos a Estela Mañón y decía, no, esto es joda, esto lo pusieron ustedes, Urice, no puede ser real, tal cual. Y bueno, parte de las cosas mágicas que nos han pasado con
este jardín. Acá preguntan los oyentes, ¿se menciona Caramuru y General Paz? ¿Hay alguna canción que aluda a Caramuru y General Paz?
No.
No, entonces...
No, no... Punta Gorda.
Claro, es barrio Punta Gorda. No, un oyente... Sí. Claro, pero no es un tema de inclusión. Tiene que haber una canción que aluda al barrio. Claro. Porque dicen, como el saludo a los barrios de que canta Reina de la Teja, que hay muchos barrios que no se mencionan. No, pero aquí seguramente hay barrios que no se mencionan, porque se mencionan aquellos barrios que tienen alguna referencia en la letra de una canción.
Claro, como que están incluidos de cierta manera, aunque no sea literal, pero que hagan una referencia a algún detalle, digamos.
Por supuesto. En tal caso habrá que escribir más canciones sobre más barrios, que seguramente hay lugares que inspirarían muchas otras canciones.
Letras de murga también pueden ser.
También,
porque seguramente, tiene que haber mucho más.
Es que aquí precisamente está abierto a todos los géneros.
Claro.
Bueno, y hay, por ejemplo, también hay un repertorio que nosotros lo tenemos medio también en carpeta, porque merece un trabajo específico, que es todo lo que tiene que ver con los clubes. Todos los himnos de los clubes de barrio, de los clubes de básquetbol. Todo ese patrimonio que lo tenemos ahí, que de hecho estamos investigando y recopilando, eso es todo un volumen.
Sí, sin duda, ahí hay más material. Bueno, Daniel, desde ya muchísimas gracias por este contacto. Sé que te agarramos medio de sorpresa, gracias por habernos dedicado estos minutos, hacerle llegar también el saludo a Gabriel Bentancor y felicitaciones una vez más por Montevideo Sonoro.
No, muchas gracias a ustedes y a las órdenes.
Cuando quieran, estamos.
Vamos arriba, seguimos conversando.
Muchas gracias.
Chao. Daniel Machín, entonces autor de Montevideo Sonoro, y empezaron a llegar los aportes de la audiencia.
Realmente muchísimos, hay muchos mensajes.
A través de Facebook, por ejemplo, Ana Cabral nos dice: Río de los Pájaros, de Aníbal Sampaio. Sí, tal cual, es un gran ejemplo, sin duda.
Acá nos dicen: Rosario siempre estuvo cerca, de Fito.
Sí, claro, esa es tema de Piluso.
Nos comenta un Waldemar, que le mandamos un abrazo, que es un colega también.
Mirá, esta es Claro que sí, de Algodón, que habla de Punta Gorda.
Refleja Punta Gorda.
Mirá, ahí tenés. Mirá, Ernesto Esquelone.
Palmación Búes, camino a las nubes.
Palmación Búes, otra calle de Punta Gorda.
Todos mis amigos se murieron en la Plaza Virgilio.
Qué pena que está.
Uno de mis lugares favoritos, la Plaza Virgilio. De toda la ciudad.
A ver, ¿qué más dice?